additional sites not yet completed. Here to be designed for the
muchas cosas muy interesantes.
Pa' dentro,
papá le cuábreme el camino a mí.
Pa' dentro,
vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro,
la fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Hola a todos y a todas. Regresa Cuba Información Radio después del parón vacacional del mes de agosto, aún sin nuestro equipo habitual de la tertulia de radio, pero con nuevos contenidos, pensamos que muy interesantes, sobre la realidad de Cuba. Esa realidad tan manipulada unas veces, tan silenciada otras, desde los grandes centros de poder mediático mundial. Comenzamos Cuba Información Radio. Traemos a Cuba Información una entrevista muy interesante a Mariela Castro, la directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba e impulsora de las campañas contra la homofobia en este país en los últimos años. A Mariela Castro, Cuba Información la ha entrevistado en varias ocasiones, pero en este caso traemos una conversación de Mariela con la periodista del medio de comunicación ruso, en idioma español, Russia Today.
Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Hoy vamos a tener el gran placer de conversar con Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba.
Mariela Castro Espín es directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, CENESEX. Nació el 27 de julio de 1962 en La Habana. Es la hija del actual presidente cubano Raúl Castro y de Villa Espín Yulois, que en su momento fuera presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas. Mariela Castro es licenciada en Pedagogía y Psicología en el Instituto Superior de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona de la capital cubana. Es activista por los derechos de los homosexuales, bisexuales y personas transgénero en Cuba. Ha sido además promotora de la efectiva prevención del SIDA. El centro fundado por Mariela Castro elabora producciones audiovisuales educativas con temas como la sexualidad, la comunicación familiar, la pareja, características de la adolescencia, prevención de ITS y SIDA, el embarazo, la discapacidad, la diversidad sexual, etc. Mariela Castro ha desarrollado importantes eventos de índole social para fomentar y difundir varios proyectos orientados a la protección y al respeto a las minorías sexuales en la isla. Es una de las figuras clave en la política desarrollada en el CENESEX por proteger e incorporar de manera plena a la sociedad a las personas transexuales. También se ha manifestado a favor de los derechos de la mujer a decidir abortar cuando fuera necesario.
Muy buenos días y realmente muchísimas gracias por el honor de su presencia.
Gracias a ustedes.
Usted es la directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba. Cuéntenos cómo evaluaría el nivel cultural de hoy de la sociedad cubana en ese sentido.
Bueno, cuando comenzó la revolución, la gran mayoría de la población era analfabeta y estaba en condiciones de explotación crítica. Y bueno, justamente por todo el proceso de transformación social que se inició con la revolución, el nivel de instrucción se elevó considerablemente y poco a poco se ha ido también fortaleciendo el nivel cultural más ampliamente. Y ha sido uno de los principios más importantes que se ha seguido en el proceso revolucionario cubano, desde el pensamiento martiano, cuando Martí decía ser cultos para ser libres, fue uno de los principios fundamentales que defendió Fidel Castro como líder de la revolución, es decir, alfabetizar, porque sin alfabetizar la población no puede participar, no puede votar, no puede decidir. Pero además también comenzó todo un proceso participativo que tuvo sus momentos altos y bajos, que permitió que la población cubana no solamente fuera una población alfabetizada o con cierto nivel de instrucción, sino también que ampliara su nivel cultural y pudiese además tener una conciencia política más profunda, una mirada crítica de su propia historia y de su propia realidad, de manera que le permitiera tener elementos suficientes, como lo son ahora, como está ocurriendo ahora, para decidir, para tener el poder de participar, de decir qué deseamos, qué necesitamos como sociedad y cuál es el socialismo que deseamos desarrollar o experimentar.
Volviendo, digamos, a lo que es el tema de la educación sexual, ¿cuál es el nivel de conocimiento de los cubanos de hoy en general?
Se ha hecho un trabajo que ha permitido que tengan más o menos un nivel de conocimientos con relación a temas amplios de la sexualidad. Yo creo que se ha avanzado más en temas de salud reproductiva, responsabilidad reproductiva, cada vez más en el hombre, porque antes se trabajaba más con la mujer, partiendo de los viejos prejuicios de que la mujer es la que pare. Y entonces, sin embargo, la mujer no queda embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, sino de los hombres. Por tanto, los hombres tienen una responsabilidad en la reproducción. Y eso se está trabajando. O sea, eso es también uno de los elementos del enfoque de género en educación de la sexualidad. Pero, en mi criterio, todavía no hemos avanzado suficientemente. Es decir, en los temas de derechos de la mujer, de respeto a los derechos de la mujer, se ha avanzado. En la responsabilidad que se toma con respecto a la salud y a la salud sexual. Pero hay que avanzar en otras temáticas en las que, bueno, estamos trabajando, porque no ha sido suficiente un poco más de 50 años de la revolución para poder superar la cantidad de mitos y creencias ancestrales que hemos heredado en nuestra cultura con relación a los temas amplios de la sexualidad.
Ahora, ¿cuáles diría usted que son las principales barreras para que, bueno, se logre superar esos mitos, ese desconocimiento?
Bueno, sobre todo eso, esa fuerte articulación histórica de los prejuicios.
Los prejuicios.
Los prejuicios heredados en nuestra cultura, que para desarticularlos hay que hacer todo un trabajo riguroso, científico, que es lo que nos ha ido permitiendo encontrar los argumentos y los elementos que ayuden a entender el origen de los prejuicios, que su origen es manipulador, su origen es dominador, el origen de los prejuicios relacionarlo con el origen de las sociedades basadas en la explotación de los seres humanos. Todos los prejuicios sexuales fueron creados para dominar a las personas, para intervenir, para controlar sus cuerpos, sus deseos, sus necesidades. Y si estamos en un proceso emancipador, que es el proceso de transición socialista, no podemos seguir reproduciendo los mismos prejuicios. Y eso es lo que estamos transmitiendo en nuestras estrategias educativas, en nuestras campañas de bien público a través de los medios de comunicación. Esos son justamente los elementos de análisis que estamos aportándole a la población para que se den cuenta de que estamos todos atrapados en esta trampa histórica, que si no la cuestionamos, no lo vamos a cambiar. Y por tanto, esto es parte de un proceso emancipador, esto es parte de un proceso revolucionario, y es lo que nosotros estamos aportando a este proceso de transición socialista en Cuba.
Ahora, cuéntanos un poco más cuáles son los caminos concretos que están llevando a cabo para hacer llegar por ahí la información, para lograr vencer los prejuicios.
Bueno, a partir de la experiencia de los años 60 con relación a las necesidades y derechos de las mujeres, se crearon condiciones para que las mismas mujeres plantearan la importancia de trabajar la educación de la sexualidad de sus hijas y sus hijos, y así surgió en 1972 el Programa Nacional de Educación Sexual, en el que participan instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil. Y este centro, el Centro Nacional de Educación Sexual, es el centro coordinador entre todas esas instituciones y organizaciones de ese programa, donde se van gestando nuevas ideas, se van desarrollando recursos humanos en distintas áreas de la sexualidad, tanto terapéutica, médica como educativa, y de comunicación a través de los medios. Se hacen investigaciones científicas que demuestran la importancia o la necesidad de hacer determinados cambios, determinadas propuestas, incluso en el campo legislativo y político.
Digamos, y además del desconocimiento, además de los mitos, ¿Cuáles diría que son hoy los problemas principales relacionados con este tema?
Esa cultura llena de mitos y de prejuicios es la que determina incluso las resistencias culturales al cambio, los atravesamientos de todo lo que impide que podamos avanzar en toda la sociedad, impide que los decisores también avancen porque son parte de la sociedad. Por tanto, este trabajo educativo que hacemos y el apoyo que estamos teniendo cada vez más en los medios de comunicación hace que más rápidamente lleguemos a la reflexión de las personas, lleguemos a las casas de las personas, haya un debate, haya una discusión en la sociedad cubana sobre estos temas, donde hay mucha gente que se da cuenta y que agradece estos nuevos elementos que les estamos aportando, pero también hay personas que se resisten, que se molestan, que no quieren saber, que cierran los ojos y que además cuestionan lo que estamos haciendo, que nos descalifican, clásico, eso es clásico. Por eso el tema de prejuicios que inferiorizan a otras personas es un juego de poder permanente. Los prejuicios son el instrumento de los juegos de poder y de los juegos de dominación sobre otra persona. Por eso queremos, tú quieres hacer socialismo, tienes que mirar sobre esta realidad también, que ha sido resultado histórico de las relaciones de dominación entre los seres humanos, y la sexualidad y nuestros cuerpos están marcadas por esas cadenas culturales históricas, y tenemos que darnos cuenta, porque si no, no lo desatamos, si no, no avanzamos, no progresamos como seres humanos ni como sociedad. Por eso insistimos en eso.
Hacemos una pequeña pausa, pero no se vaya, que enseguida volvemos. Y ahora sí, estamos una vez más en las olas conversando con Mariela Castro. Uno de los temas polémicos relacionados con su labor es lo que se refiere al aborto. La sociedad cubana no solo lo ha legalizado, sino que ha permitido que sea un servicio gratuito, de alguna forma, es fácil acceder. Han logrado niveles muy bajos de mortalidad materna,
sí,
que es evidentemente un resultado. Ahora, hay gente que considera que también de esta forma se ha cultivado una cierta irresponsabilidad, si podemos llamarlo de esa forma. ¿Qué cree usted? ¿Es esa la realidad? ¿Qué hacer en ese sentido entonces?
Bueno, mi criterio, después de estar estudiando ese proceso, cómo evolucionó históricamente en Cuba, he podido apreciar que la irresponsabilidad con respecto a la salud reproductiva siempre existió. Incluso antes ni siquiera era una preocupación, ni de la sociedad ni del Estado, porque la mujer siempre fue un ser de segunda clase. Por tanto, lo que a ella les pasara, bueno, son mujeres. Entonces, justamente la revolución fue la que se apropió de los conocimientos científicos, del debate científico internacional y de derechos de la mujer, para incorporar esto como una preocupación política, como un interés político de transformar esa situación de la mujer, que incluso era una de las primeras causas de muerte en Cuba, porque era legal desde antes de la revolución el aborto. Sin embargo, era muy costoso. Y entonces, ¿qué fue lo que se decidió? Que se estableció como un servicio de salud gratuito, en condiciones hospitalarias especializadas por manos expertas y siempre respetando el consentimiento de la mujer. Entonces, el modo en que se institucionaliza el aborto como un servicio de salud, que fue la medida, aquí no hay una ley de aborto, lo que hizo fue atender mejor a la mujer en sus necesidades de su salud reproductiva, darle recursos, darle servicios de planificación familiar, y ahí fue que empezó la educación sexual.
¿Usted no está de acuerdo con que ha cultivado la irresponsabilidad?
No, es un recurso de última instancia cuando no funcionan los anticonceptivos, porque los anticonceptivos no son perfectos. Entonces, es todo el tiempo culpabilizar a la mujer, es decidir sobre el cuerpo de la mujer, es seguir pensando, las mujeres no tienen alma, como se decía en Europa, son animales irracionales, ellas no piensan por sí solas, hay que pensar por ellas, y la iglesia, y el Estado, y los hombres a decidir por ellas, y no puede ser, porque la mujer no se embaraza sola, la mujer no es hermafrodita. Aquí todo el mundo es responsable y la sociedad tiene que facilitarle a la mujer condiciones humanas para que ella, dentro de su capacidad reproductiva, pueda no solo ella asumir la responsabilidad, sino también el hombre y las instituciones de salud que la atienden, las instituciones educativas, transmitirle elementos para que asuma responsabilidad, para que evite embarazo, para que no la manipulen, porque muchas veces la mujer es manipulada. Entonces, pero cuando incluso aún la mujer siendo responsable y queda embarazada, es que hay que castigarla, es una mala persona la mujer porque queda embarazada. Entonces hay que acabar de romper ese mito histórico que viene desde la condición histórica de segundo plano o tercer plano de la mujer en la estructura familiar y en la estructura social. Entonces, cuando eso se supere, no será tanto problema decidir los derechos que tiene la mujer a decidir sobre su cuerpo cuando ella quiere interrumpir un embarazo. Me parece muy injusto, me parece realmente medieval que todavía se esté tratando a la mujer de esa manera, demasiado ancestral, y todavía una resistencia muy dominadora sobre la mujer que no quiere ceder. En Cuba, gracias a que la mujer tiene esa libertad, la mujer no muere por esas razones, porque va al médico y sabe que va a recibir una asistencia adecuada, rigurosa, cuidadosa, humana. Y eso en el mundo entero todavía es un gran problema. Yo creo que hay que luchar por modificar eso. En Cuba el resultado ha sido maravilloso. La mujer es libre. La mujer es libre. Y entonces, de que bueno, como a partir de estas experiencias, los años 60, en los 70 se empezaron a hacer estudios del embarazo, las edades del embarazo, justo porque hay un interés político por los derechos de la mujer, entonces es que se hacen estudios. Al hacer estudios, por supuesto, las estadísticas te dicen siempre cuántas mujeres quedan embarazadas, en qué edades, si el embarazo empieza, es precoz. Da información que es útil para establecer políticas de atención más eficientes, para establecer políticas de educación sexual más eficientes, que la mujer asuma su responsabilidad y que los hombres también la asuman, que no la usen como un animal de satisfacción personal, como un objeto de placer. La mujer es un ser humano digno que merece respeto y por tanto no puedes usarla para tu placer sin tener en cuenta el placer de ella y la decisión de ella.
¿Cómo has mantenido una postura de tolerancia en lo que respecta al derecho de cada ciudadano de elegir su orientación sexual? En los últimos años esta posición se ha intensificado realmente aún más. Primero que nada, antes de abarcar este tema, me gustaría precisar en qué concepto se basa usted, en qué concepto se basa la sociedad cubana. En su visión, ¿qué es, desde su punto de vista, la homosexualidad? ¿Es, digamos, una característica, un problema, una elección?
Mira, la sexualidad, desde que se decidió hace mucho tiempo, quién sabe cuando se creó la agricultura, que se necesitaba que se tuviese hijos para poder mantener la producción de alimentos en las pequeñas comunidades, es comprensible que hasta incluso las religiones monoteístas impusieron la importancia de reproducirse, el ser humano reproducirse, y sobredimensionaron la función reproductiva de la sexualidad. Pero no es la única función de la sexualidad, porque si no sería muy aburrido el encuentro entre los seres humanos. Lo que predomina es el deseo, es el placer, es toda esa maravilla interna que tenemos los seres humanos cuando se desean y cuando producen cosas muy especiales en el encuentro amoroso y erótico. Por tanto, en ese encuentro amoroso y erótico no solamente ocurre para reproducirse. La reproducción es uno de sus resultados. El primer resultado es que se la pasan muy bien. Nos las pasamos muy bien los seres humanos en nuestros encuentros eróticos. Y entonces, el asunto es que ese encuentro erótico, como se privilegió la función reproductiva, que es entre el hombre y la mujer, el mundo estableció sus normas. La heteronormatividad, que la heterosexualidad es la norma, es lo que debe privilegiarse. Quedaron fuera otras formas de placer que históricamente existieron entre los seres humanos, como la relación entre personas del mismo sexo o de los dos sexos, que son los bisexuales. Entonces, siempre existió, incluso en otras especies, no solo en la humana, existe el vínculo erótico del mismo sexo o incluso indistintamente de un sexo y de otro. Se ha visto en los estudios de las relaciones entre animales. Entonces, seguimos reproduciendo ese mito, reproduciendo esas creencias manipuladoras. Y por eso, eso no nos permite aceptar que el ser humano es así tan diverso en su manera de vivir su erotismo. Hay personas heterosexuales que jamás y nunca podríamos tener un vínculo homosexual, porque lo llevamos muy dentro, eso no se escoge, eso viene con toda tu predisposición interna. Entonces, no es una elección. Nadie elige ser homosexual. Tú eliges asumir o no lo que tú sientes o reprimírtelo. Pero tú vas a ser homosexual o vas a ser heterosexual o a lo mejor vas a ser bisexual.
Ahora, intrínseca, podemos decir genética,
no se ha podido demostrar científicamente por dónde viene lo intrínseco, si es genético, por dónde va ese nivel de conexión interna. Eso no se ha podido demostrar, pero la observación, simplemente la observación nos lo está diciendo, que es una peculiaridad de muchas especies vivas, no solamente de los seres humanos.
Esta idea se diferencia mucho del concepto que se tenía por ahí a principios, digamos, de la Nueva Cuba, después de la Revolución. Más adelante, tanto Raúl como Fidel se han replanteado su opinión y lo han hecho público. ¿A qué se ha debido este cambio en su punto de vista?
El trabajo que se ha hecho, sobre todo desde la Federación de Mujeres Cubanas, porque yo siempre digo que el trabajo que se hizo por la equidad de género, por la justicia social, creó el escenario propicio para que se hablara de otras desigualdades, de otras injusticias. Y entonces se modificara el discurso históricamente heredado con relación a la homosexualidad, de rechazo a las personas homosexuales, pero incluso avalado por las ciencias. La Asociación Americana de Psiquiatría establecía en sus manuales de clasificación de enfermedades mentales que la homosexualidad era una enfermedad mental. Entonces la ciencia jugó un papel estigmatizante muy importante. Como Cuba era parte de este planeta, la mentalidad de la sociedad cubana también se reflejaba en las decisiones políticas y en los decisores. Nadie puede pretender que Fidel fuese el hombre especial, fuera de época, que iba a identificar que los homosexuales no eran personas enfermas, cuando la propia psiquiatría lo decía, incluso establecía hasta manuales para convertir a los homosexuales en heterosexuales, y hasta electrochoc le daban en los Estados Unidos. Entonces eso, tú sabes que un país dominante enseguida globaliza sus puntos de vista, también de los puntos de vista científicos, y eso fue lo que pasó. Ahora, en la medida en que fue avanzando el proceso emancipatorio de la Revolución Cubana, fueron integrándose nuevos elementos al análisis de justicia social. Es decir, no solo las mujeres, no solo enfrentar el racismo, no solo la lucha de clases para evitar la explotación entre los seres humanos, también se fueron incluyendo nuevos elementos como las personas discapacitadas, las personas mayores, de mayor edad, más recientemente, a partir más o menos los años, a partir del tercer milenio, empezó a hablarse más abiertamente de las problemáticas de las personas homosexuales y sus derechos.
¿Cuál diría usted que es hoy la actitud de la sociedad cubana hacia la homosexualidad, la bisexualidad?
En este momento está en un proceso de debate. Es un proceso de aprendizaje, es un proceso de descubrir nuevos elementos de análisis, está en movimiento, está en aprendizaje. Y eso facilita entonces también el interés por hacer los cambios que beneficien en derechos a las personas homosexuales, bisexuales, transgéneros, en sentido general. O sea, empieza la sociedad cubana a darse cuenta de que habíamos sido todos presos de prejuicios, todos manipulados por los prejuicios, y que esos prejuicios habían estado haciendo daño y creando desigualdades. Y eso es lo que está permitiendo que se replantee una nueva actitud.
Hace un tiempo existe un proyecto de reformas del Código de Familia. bueno, que incluye toda una serie de cambios. ¿Cómo han aceptado esta propuesta distintos sectores de la sociedad cubana?
Bueno, mira, yo noto que en la medida en que tenemos la oportunidad de poder explicar de qué se trata, la población no comprende. En los espacios educativos que hemos utilizado para transmitirlo, la población no comprende. Pero si no nos dan esa posibilidad en los medios de comunicación, que hasta ahora no ha sido tan fácil, realmente la población no lo va a entender. En la medida en que podemos dialogar, la gente reacciona bien. En la medida en que todavía no tienen toda la información, están reacios y cuestionando desde el desconocimiento. Por eso es que nosotros en el diálogo con el Partido Comunista hemos planteado la importancia de que nos apoyen para poder comunicar a la población todos estos elementos que se incorporan al Código de Familia y cuán ventajoso es para la familia cubana y cuántos nuevos elementos de leyes internacionales en las que Cuba ha sido firmante se están introduciendo, como el derecho de los niños, otras leyes que benefician más profundamente en temas de derecho de la mujer y contra toda forma de discriminación y violencia contra la mujer. Es decir, hay muchos tipos de legislaciones internacionales que Cuba firma y tiene que aplicarla a su legislación nacional, y eso es lo que estamos incorporando en el nuevo código.
¿Cuál diría usted que sería el primer impacto que tendría esta ley en la sociedad cubana en caso de que fuera aprobada?
Por lo menos un sector de la población que ampliamente va a ser beneficiado, como el sector de las parejas homosexuales y transgénero, estoy segura que van a hacer fiestas, muchas fiestas.
Ahora, si lo vemos en un largo plazo, ¿cómo se imagina usted que sería la sociedad cubana bajo este nuevo enfoque?
En la medida en que nuestras leyes sean más democratizadoras de las relaciones entre los seres humanos y de alguna manera protejan cada vez más eficientemente los derechos amplios de la población, va a haber mucho más felicidad, va a haber mucho más satisfacción y mucho más compromiso de la población cubana con el proyecto social que se está experimentando.
Pero, digamos, la familia como institución, como instituto social, ¿va a cambiar por una nueva forma?
Las familias están cambiando, esté expresado o no en las leyes. Las familias están cambiando. Eso es inevitable. Y mientras más libres son los seres humanos, más cambios hay también en las familias. Y como esta ha sido una sociedad liberadora, nuestras familias son diversas. Es decir, la familia cambia, queramos o no queramos. Las circunstancias van llevando a situaciones nuevas y no por eso son malos. Son seres humanos que necesitan que su realidad sea reconocida y sea beneficiada por las leyes.
Bueno, una vez más, muchísimas gracias. Ha sido realmente muy, pero muy interesante conversar con usted.
Muchas gracias a ustedes.
Cuba Información. El lobby anticastrista sabe muy bien cómo funciona la democracia en Estados Unidos. Solo en el año 2010 los llamados comités de acción política, dedicados a promover candidatos que respalden la agresión y bloqueo a Cuba, donaron más de 3 millones de dólares a las campañas electorales de candidatos demócratas y republicanos. El comité de acción política anticubano más poderoso es el llamado Democracia Estados Unidos Cuba. Este donó, solo en este año, 483.000 dólares a candidatos de ambos partidos. Demócratas como Robert Menéndez, Howard Berman, Harry Reid o Joe Lieberman, o republicanos como Chuck Grassley o Marco Rubio, recibieron donaciones de este grupo de presión, que a su vez tiene como contribuyentes a destacadas figuras políticas de la ultraderecha cubano-americana. Algo que demuestra, una vez más, que en Estados Unidos existe un sistema de partido único, camuflado de bipartidismo. Un sistema que impide ejercer la función política a alguien que no sea respaldado por un fondo multimillonario. Esta es la democracia que el poder político y económico mundial y su aparato mediático de propaganda proponen para Cuba. Estamos escuchando música cubana hecha en la isla, aunque puedan alejarse estos sonidos de los estereotipos musicales al uso sobre la música cubana. Estamos escuchando Rice and Beans, traducido arroz y frijoles, rock cubano en estado puro. Información. Quien fuera embajadora de Países Bajos en Cuba y soporte de la llamada disidencia cubana durante años, Cecilia Wiggers, reconocía a la prensa dos cuestiones importantes. Una, que el uso de Internet en la isla está aumentando. Y otra que, desgraciadamente, en Cuba no se puede hablar de una primavera política como en el mundo árabe. Estas declaraciones echan por tierra, por un lado, la teoría que acusa al gobierno cubano de ser enemigo de Internet y de obstaculizar su desarrollo. Y por otro, reconoce que el mayor acceso a Internet no tiene el efecto movilizador de ciertos sectores disconformes al estilo de Egipto o Túnez. Hay que recordar, una vez más, que es el bloqueo de Estados Unidos el que impide a Cuba el desarrollo acelerado de Internet, debido a la prohibición de conexión a la fibra óptica que rodea la isla y que es propiedad de compañías norteamericanas. Esta situación mejorará ahora, cuando entre en servicio el cable submarino de fibra óptica que conecta Venezuela y Cuba. Pero no significará la panacea. El país necesita fuertes inversiones en infraestructura tecnológica, también muy afectadas por el bloqueo. Solo en la medida en que ésta se desarrolle dentro del país, mejorará el acceso individual y familiar a Internet. El viceministro de Informática y Comunicaciones de Cuba declaraba recientemente que, como política general del país, no hay ninguna prohibición sobre el uso de Internet. Algo que confirman ahora hasta los representantes diplomáticos enemigos de Cuba. Hace ya unos meses, Cuba Información charlaba con la actriz española Alicia Hermida. Es una entrevista, ya digo, de hace meses, de diciembre del año pasado. Alicia Hermida es una actriz muy conocida por su trabajo en teatro y televisión, sobre todo, y una gran amiga de Cuba. Pensamos que es un testimonio interesante realizado, repasando un poco su experiencia de relación con el teatro cubano, y una entrevista, pensamos, desde el corazón, hecha desde la solidaridad más intensa con Cuba. Y también, hay que decirlo, una solidaridad política con la Revolución Cubana. Así que vamos a escuchar esta entrevista.
Cuba Información. A la vele, 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 vele. Estamos en la sede de la Embajada de Cuba en Madrid y vamos a entrevistar a Alicia Armida y a Jaime Losada. Alicia Armida, conocida actriz de teatro, actriz de televisión, Jaime Losada, director teatral. Ambos pertenecen a La Barraca, Teatro Popular, un colectivo teatral con muchísimos años a su espalda. Pertenecen también, son miembros del Comité por los Cinco en Madrid y de la Red en Defensa de la Humanidad. Son realmente dos militantes de la solidaridad con Cuba y con otros pueblos del mundo. Hoy, aunque esta entrevista pueda verse con posterioridad, hoy es día 10 de diciembre del año 2010. Se celebra el Día Internacional por los Derechos Humanos y hemos participado, los tres, en una muy interesante videoconferencia entre Madrid y La Habana, conmemorando el Día de los Derechos Humanos y hablando de derechos humanos y manipulación mediática, sobre todo manipulación mediática contra Cuba. Bueno, Alicia, ¿cómo has visto esta experiencia, que yo creo que ha sido bien emotiva, esta experiencia de contacto, esta videoconferencia entre Madrid y La Habana?
Me ha tocado mucho, ¿no? El ver allí a Arlín y ver a todos, a Enrique, a Filiu, a gente que, bueno, algunos los conoces personalmente, otros no, los conoces a través de la televisión, pero, no sé, muy muy cálido, muy muy emocionante y bueno, con ganas de saltar al otro lado.
Alicia, bien importante hablar de derechos humanos y bien simbólico si hablamos de derechos humanos y de Cuba, ¿no?
Ese tema tan discutido, tan con el que se ataca tanto a Cuba y sin embargo Cuba hace tanto y ha hecho tanto por los derechos humanos y lo hace en todos los aspectos, ¿no? En el aspecto social, en todo, ¿no? Como se decía hoy allí, ¿no? Que si no la gente no estaba liberada de la esclavitud, de las cosas más necesarias de la vida, no podía dedicarse a nada, ni a pensar, ni a ser ser humano, y que primero, antes que nada, hubo que liberar al hombre de pues eso, de ser esclavo. Y aunque hoy en las sociedades modernas hay otros tipos de esclavitud más tremendos a veces, ¿no? Y sobre de los que es más difícil a veces escapar. Y de Cuba siempre te engancha, te atrae ese algo tan justamente tan diferente, tan humano. Luego los derechos que allí tienen, que son los más elementales, porque son para todos, porque no hay esas diferencias tremendas y lo poco o lo mucho que hay es para todos y se reparte siempre para los más necesitados.
Alicia, yo te he oído en varias conferencias y en varias entrevistas relacionar el asunto de los derechos humanos y en general los derechos que se defienden en Cuba con el tratamiento que se da en Cuba a la infancia, a los niños, a las niñas, cómo viven la educación, cómo se les educa.
No sé, cuando ves a los niños con sus uniformes, con sus colegios, con su alegría, con su altísimo nivel de seres humanos, que no son niños criados entre algodones, ni niños que están viendo todo el día con las consolas y con los juegos, videojuegos y con todas estas historias, si son niños inteligentes, cultos, preparados, que puedes hablar con ellos de cualquier cosa y que tienen una alegría tremenda, ¿no? No son niños aburridos ni niños caprichosos, no sé, una sociedad diferente en la que la cultura, como decíamos hoy, ¿no? El derecho a la cultura es para todos, no es para una élite. Los artistas no están en una trabajando para ellos mismos por su egocentrismo, ¿no? De ser artistas. No trabajan ni viven en función de comunicar a la sociedad su y de que la sociedad también tenga acceso a esa cultura. No solamente es un privilegio de los artistas la cultura. Tiene que ser de todos, porque todo el mundo tiene una capacidad creativa dentro, ¿no? Todo el mundo la puede desarrollar, aunque no se dedique profesionalmente a ella. Toda esa labor inmensa que se ha hecho en ese sentido, pues es inmensa, fundamental. No se ha hecho en ningún sitio, no se hace en ningún sitio. Y Cuba, con sus limitaciones, con ese bloqueo tan asesino, tan criminal, ese bloqueo que, bueno, que los que nos interesamos por Cuba sabemos, claro, que es un acto genocida, un acto de guerra. Y sin embargo a Cuba se le exige el máximo en todo, ¿no? Y se le denuncia cosas que jamás en los medios sale nada de lo positivo que hace Cuba en ningún aspecto, nada. Hasta se le ha regateado ahora, o han querido arrogarse otros, los médicos de Haití. Que es la cosa más vergonzante, pero siempre, en todo momento, siempre hay alguien que quiere apuntarse, porque Cuba no está ahí haciéndose publicidad de lo que hace, ¿no? Lo hace porque considera que tiene que hacerlo y que quiere hacerlo. Entonces son tantas y tantas y tantas cosas que se le niegan a Cuba, todos los derechos, cuando Cuba ejerce los derechos humanos de la forma más... Porque ni siquiera, aunque haya mucha gente que sea cristiana en Cuba o sea de otra religión, me da igual de la que sea, pero no lo hace en nombre de una religión, no lo hace porque la religión me dice que tengo que ser solidario con los demás, lo hacen porque consideran que es el deber fundamental, ¿no? Y de un pueblo ayudar al otro medio pueblo, ¿no? Y de darle y capacitarle y enseñarle y darle todo, ¿no? Todo, dotarle de todo, todo para los niños, todo para los viejos, todo para... Cuando tú ves allí, efectivamente, a un niño hablar con una responsabilidad y con un criterio como una persona adulta sin dejar de ser niño, cuando tú ves a una persona mayor... A veces una mujer que piensas que aquí, en este lado del mundo, estaría en su casa con su gatito, en zapatillas, y tú ves a esas mujeres defendiendo en una tribuna cualquier cosa de la vida ciudadana o de la vida de lo que sea, con una energía y con una lucidez inmensa, es que no puedes más remedio que sentir... Que en Cuba, como decía Jaime una vez, en Cuba está la vida. Bueno, aquí hicimos un trabajo muy bonito, aquí en Madrid, con los niños del colegio Fran País, que nos habían pedido que a ver si podíamos hacer algo para una fecha determinada, para el 4 de abril, que era una fecha conmemorativa y tal.
Aquí, en la Embajada de Cuba.
Y entonces, bueno, pues ellos... pensaban que se hiciera algo sobre el poema de los zapaticos de rosa, ¿no? Nosotros no estábamos muy decididos, pero bueno, tuvimos la entrevista, conocimos a los niños, nos fuimos interesando y estuvimos 3 meses trabajando con los niños en algo, en ese poema que se convirtió en un espectáculo, que de 2 minutos que dura el poema se convirtió en un espectáculo de media hora. Y fue, pues, estupendo, ¿no? El trabajo con los niños y con los padres, que nos ayudaban también a construir el decorado, a un montón de trabajo.
Trajimos hasta unos 20 sacos de arena.
Y lo hicimos
para
aquí.
Para hacer la playa donde está jugando uno de los niños.
En el salón de actos, convertimos el salón de actos y fue realmente muy bonito ese tiempo y muy, muy bonito y muy entrañable el contacto con los niños. Cubanos, maravilloso, no lo puedo olvidar. Y bueno, esos son los Luego, después hemos conocido aquí muchas veces, cada vez que venían a los niños de la Colmenita, también hemos estado con ellos en Cuba, incluso actuamos en el teatro nuevo que tienen allí en La Habana Vieja, en el convento de San Francisco, allí tienen un teatrito y hace 2 años actuamos allí. Pues no sé, muchas experiencias y muchas cosas estupendas que no tienen nada que ver con toda la información tan manipulada de los medios, tan manipulada. Y no es que tengamos una imagen idílica de Cuba en absoluto, conocemos Cuba, pero realmente lo que pasa en Cuba no lo conoce nadie, no lo conoce porque los grandes medios de comunicación lo silencian, no quieren decirlo, al contrario. Decir Cuba es decir no hay democracia y no hay derechos humanos.
Bueno, estamos también con Jaime Losada, ambos, Alicia y Jaime, tienen una amplia experiencia, una historia bien interesante de relación con Cuba. A mí me gustaría que Jaime nos explicara un poco desde qué año tienen relación con los artistas, con la gente del teatro en Cuba, cómo comenzó, en qué año comenzó esta relación y, bueno, que nos hables un poquito de todo esto.
En primer lugar, en el año, fuimos a América en el 87 e hicimos un viaje con escala en La Habana, porque íbamos con Cubana, y entonces al regreso dijimos que si querían podíamos actuar en el Teatro Nacional de Guiñol, que fue el que nos dijeron que podía ser, y que entonces al regreso, como íbamos a estar 2 días en Cuba, pues que actuábamos allí. Y así fue. Barney estuvo con nosotros en esa actuación. Miguel Barney estuvo con nosotros en esa actuación. Y más hay otras gentes, pero que quiero decir que recuerde, es un personaje muy importante en la cultura y en la literatura de Cuba.
En un momento determinado, nosotros conocíamos la trayectoria del grupo Escambray, ¿no? Todo lo que habían hecho. Entonces, cuando vinieron a España, pues fuimos a ver la representación y fuimos a verlos, y ahí entramos en contacto con el grupo Escambray por primera vez.
Sí, los invitamos a venir con nosotros a Marina Leda.
Fuimos a Marina Leda, ellos hicieron una actuación, nosotros organizamos esa actuación con el grupo Escambray, y ahí empezó nuestra relación más cercana a Cuba, ¿no? Culturalmente y teatralmente. Y en el 2002 volvimos. Había ido yo solamente una vez a un festival, pero contratada con una compañía, y solamente estuve en La Habana, ¿no? Y eso fue en el 99. Y en el 2002 fuimos de nuevo, y fuimos ya de nuevo directamente al Escambray, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, nació un proyecto que lo presentamos al Ministerio de Cultura, de hacer un taller permanente de formación del actor en la sede del grupo Escambray. A partir de ahí ha sido nuestra relación con el grupo, y luego más grande, ¿no? Incluso hace 2 años hicimos una gira conjunta, nos hermanamos con el grupo Escambray y actuamos, solicitamos actuar en los penales, en las cárceles, que lo hicimos, y bueno, y también en las comunidades campesinas, y bueno, ahí empezó nuestra relación. Ellos vinieron a España también 1 año a hacer aquí el taller, a dar un curso aquí, y esa ha sido, es nuestra relación con ellos. Hubiéramos querido, han estado 1 año en Venezuela, hubiéramos querido ir con ellos. Recibimos una carta cuando estaban recién llegados y nos hablaban del proyecto, de la experiencia, y nos dijeron, faltaban ustedes. Y claro, realmente sentimos mucho no haber podido estar en Venezuela haciendo pues cursos y talleres en las comunidades, ¿no? Haciendo un poco ese trabajo que lo habíamos hecho en Nicaragua muchísimo, ¿no?
Bueno, nos comentabas, Jaime, que la relación con Cuba viene a partir de la relación solidaria vuestra con Nicaragua, con la revolución sandinista en su momento, incluso en los momentos de la guerra, ¿no? Cuéntanos un poco todo esto.
Pedimos ir allí donde se combatía, y entonces estuvimos en los BLI. Actuábamos a veces, como nos llevaban en unos camiones rusos inmensos, actuábamos por la mañana y después por la tarde íbamos a otro frente de guerra. A veces incluso se paraba el camión y decía, viene otro camión, porque lo han visto desde arriba los aviones norteamericanos, y entonces venía otro camión, y recuerdo que le dijo un teniente a Alicia, bueno, si atacan, adéntrense entre la maleza, entre los árboles.
Bueno, Jaime y Alicia pertenecen al Comité por los Cinco de Madrid, al comité en solidaridad y que demanda la libertad de estos cinco luchadores antiterroristas presos en Estados Unidos ya más de 12 años. Bueno, Jaime, ¿cómo veis este asunto desde aquí? Y sobre todo, ¿cómo pensáis o qué legado pensáis que dejan estas cinco personas en tanta gente en el mundo?
Que es maravilloso lo que ellos están pasando, pero lo que ellos están aportando, no solamente a Cuba, sino a toda la humanidad que conoce el caso. Porque tanto René como Fernando, como Gerardo, Antonio, Ramón. Gerardo, Ramón, han conseguido que la gente conozca unos valores que son difíciles de conocer cuando uno no tiene cerca de él a una persona que está dando su vida con una ejemplaridad increíble, ayudando a los presos aquí y allá, enseñándoles, dándoles incluso consejos para enfocar esto o lo otro, para soportar esas cárceles terribles, asesinas, violentas de Estados Unidos, que son verdaderamente unas cámaras de tortura por la general, y que me perdone Estados Unidos. Pues francamente creo que es muy importante, porque la capacidad espiritual del pueblo cubano ha crecido con la espiritualidad y la alegría con que esos cinco cubanos condenados injustamente por defender la integridad y la de las personas cubanas y del pueblo cubano, pero que es muy importante que en realidad ellos han conseguido no solamente a Cuba sino al mundo entero darnos una lección maravillosa de abnegación y de entrega. Es un caso increíble, cada día, cada minuto, cada instante que pasa, que es maravilloso.
Hasta aquí Cuba Información, os agradecemos vuestra compañía. Recordaros que estaremos aquí la próxima semana ya con nuestro equipo al completo de la tertulia de radio. Recordaros nuestra web cubainformacion.tv. Hasta la próxima semana.
Usted por enamorado, también hoy...